Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
Y 10:35 de la mañana, tenemos una agradable temperatura de 21 grados 9 décimas. Está algo nublado, según dice acá el Servicio Meteorológico Nacional. 75% de la humedad bajando, y mi rodilla lo sabe. Presión 1012.1 hectopascales. El viento noreste a 16 kilómetros por hora. Y tenemos el enorme gusto de tener con nosotros aquí en el estudio al rector de nuestra universidad, ingeniero Jorge Calzoni. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Fernando? Bien, muy bien.
Bueno, el motivo, si bien podemos pasar por todos los tópicos que quieras, el motivo principal tiene que ver con este pase a planta. Ahora me vas a decir si está bien dicho pase a planta o concurso de casi 300 o más de 300 docentes, lo cual es un motivo de mucho orgullo para nosotros.
Sí, en realidad es la posibilidad de concursar. El ingreso a planta docente se da por concurso, ¿no? Desde la reforma del 18 hasta aquí, eso no se ha modificado. La permanencia se hace por carrera académica. Esto tiene que ver con el primer la primera posibilidad que se tuvo en algún momento de acuerdo con los docentes, así como hay un convenio colectivo con los no docentes, no lo había, aunque parezca mentira, en los docentes, recién en el 2015 lo pudimos tener, y eso implicó y habilitó lo de la carrera académica, que en nuestra universidad en realidad viene desde antes, pero no se había implementado por una cuestión de tiempo y de juventud.
Claro.
Así que todos los que tienen concurso, que antes vencían a los 7 años, ahora pueden continuar si muestran esa carrera académica, donde se analiza básicamente una autoevaluación del docente, una evaluación por parte de los estudiantes y una evaluación del propio departamento.
Digamos.
La carrera implica lo mismo que concurso, algún jurado externo, de manera tal de que exista una mirada externa sobre la función docente. Y eso se empezó a concretar este año. Y con respecto a los contratos, tiene que ver con el año 16, nosotros con las carreras nuevas estaban por los que se llaman contratos programas. Esto implica financiar a los docentes hasta tanto terminen las cortes y después quedan consolidadas las plantas.
Bien.
Cambió el gobierno, nos bajaron los contratos programas y quedaron en el aire. Ese es el motivo por el cual tenemos tantos contratos. Y eso lleva a que son aproximadamente 306, que ya comenzaron los concursos a desarrollarse, y paralelamente aplicación de carrera para aquellos que ya estaban concursados. Esto implica un costo adicional, implica un problema presupuestario, porque los docentes, al estar contratados, esos no impactan el presupuesto, y cada incremento, sobre todo en épocas inflacionarias, lo tiene que absorber la universidad con sus propios gastos.
Bien, eso es un gasto de ir a un DAB.
No es posible eso, por eso todos los años tenemos dificultades en ese sentido. El año pasado nos asistió el Ministerio de Educación, y este año lo que planteamos es resolver el tema estructural, digamos.
Claro.
Que es poder hacer estos concursos. Es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Bueno, hoy a la tarde vamos a estar en otra reunión. Tenemos prácticamente una reunión de trabajo semanal viendo todo esto. Y requiere mucho esfuerzo, un desarrollo académico importante, porque se concursa por áreas de conocimiento, son 38 áreas de conocimiento, implica toda una estructura y un pensamiento de lo académico que queremos nosotros, que significa poder ser flexibles después en la revisión de los programas de las carreras, y que no estemos atados al concurso docente, digamos, sino
correcto,
que al contrario, el docente esté esté a disposición de lo que requiera esa carrera. Cuidar los derechos docentes, pero también cuidar los derechos de los estudiantes, ¿no?
Claro, claro.
Esa es un poco nuestra función.
Y el ser una universidad, yo entiendo, matricial, y tener un sistema de trabajo departamental, ¿no ayuda también a esa flexibilización?
Sí, totalmente. Sí, ayuda y permite esta posibilidad, porque las áreas de conocimiento en algunos casos son cruzan los departamentos,
claro,
¿no? Pero bueno, tenemos criterios para llamar a concurso, es decir, los primeros son aquellas carreras que están acreditadas por la CONIAU, entonces, bueno, hay compromisos que debemos cumplir, así que haremos esos primeros. Después viene el hecho de poder tener titulares en todas esas áreas de conocimiento, y a partir de ahí ver cómo se distribuyen, si en algunos casos son muy voluminosas, plantear juntos, si no son tan voluminosas, empezar a preparar en la línea baja, digamos, de auxiliares y de adjuntos, que permita tener un desarrollo a futuro, también priorizando los graduados nuestros, ¿no? Aquellos que tengan vocación docente, para poder en algún momento concursar. Bueno, esto es un tema de tiempo, de planificación académica a futuro, y la verdad que estamos muy contentos, agradecidos realmente al Ministerio de Educación, al Gobierno Nacional. Sabemos que es un contexto extremadamente difícil para el país, para el mundo, pero el país en particular. Y bueno, y poder volcar recursos para esto y resolver esta situación, la verdad que nos deja tranquilo de cara a lo que viene, porque podemos consolidar estos cargos docentes en el presupuesto 2024.
Bien, o sea que en tiempos relativos, vos decís que en el 24 ya van a estar todos concursados.
No, este año van a estar todos concursados, lo que pasa es que vos necesitas
llevar más tiempo.
No, necesitas consolidar todos esos cargos para que el año que viene impacten en el presupuesto que aprueba
el
Congreso.
Perfecto, y entonces ya la plata vendría de la Nación y no sería un gasto extra de nuestro.
Claro, exactamente.
Bien, quedó clarísimo. Bueno, Jorge, estoy obligado a preguntarte sobre el contexto político actual. Estamos cada vez más cerca de las elecciones, ya empiezan a verse encuestas de todo tipo, aún sin tener a los candidatos. Pero aún sin conocer a los candidatos sabemos cómo piensa cada sector. Y no hay que ser autorreferente en los medios, lo sé, pero yo estoy preocupado por lo que se nos viene.
Sí,
en caso de que los sectores más conservadores accedan a manejar los destinos de nuestro país, es sobre el futuro de las universidades públicas. ¿Compartís mi preocupación? ¿Estás tranquilo? ¿Qué nos podrías decir?
Sí. Comparto la preocupación de cara a lo que viene. Ayer tuvimos en la Universidad Nacional de Quilmes que le entregaron el honoris causa a Pepe Mujica, ¿no? Pepe Mujica decía muchas cosas, pero entre otras cosas hacía un análisis ideológico, ¿no? Y decía que la situación va más allá de las derechas e izquierdas. Dice, hay como dos modelos. Uno conservador, que intenta conservar las cosas tal como están, y otro que intenta transformar eso, ¿no? Si vos tenés un contexto absolutamente desigual, necesitas transformarlo. La Argentina tiene casi la mitad de su población en la pobreza, más de la mitad de sus pibes en la pobreza, hay un 8%, un poquito más, de indigencia. Son indicadores muy, muy terribles. La educación pública, ya lo vivimos, ¿no? En el gobierno anterior tuvimos muchísimas dificultades, podemos decir, de este gobierno, no sé, marcar muchas deficiencias, pero lo cierto y lo concreto es que estamos al día con los gastos de funcionamiento, con los sueldos docentes. Supimos estar 8 meses atrasados en gastos de funcionamiento, y de verdad, sobre todo en estas universidades nuevas, es muy complejo poder gestionar de esa manera. En la gestión anterior se hizo una sola obra y ahora hay en marcha más de 200 obras por el mismo crédito CAF que no se utilizó. No es que no había dinero, o sea, fue una decisión
política. Claro, no se destinaba.
Fue una decisión política, no se usó y se pagó intereses sobre un crédito que ya estaba acordado. Esto es lo raro y lo difícil de entender. Por eso hay que tratar de hacer docencia, digamos, también con la población para analizar qué es lo que queremos. Yo entiendo que hay un grado, y a mí también me pasa, creo que nos pasa todo, de decepción. Aparte, si escuchás los medios de comunicación, te querés tirar de la azotea, ¿no? Pero la realidad es que hay cosas que faltan, hay cosas que se avanzaron, hay que tener paciencia con algunas cuestiones que no son de solución fácil. Tenemos problemas. La inflación es un problema muy serio, te lo contábamos al principio.
Sí.
Tenemos problemas de inseguridad, los chicos a veces salen a la noche y los roban, y a veces es complejo porque por un celular pueden hacer cualquier cosa.
Sí, claro.
Y bueno, y eso realmente lo tenemos, se tiene que resolver, pero también tengo claro que no se resuelve a los palos y no es algo inmediato ni mágico. No existe la magia en la política.
¿Sabés qué encontré en esta elección que me parece a mí, no sé si es novedoso, pero lo estoy sintiendo más fuerte ahora que nunca? De un lado, uno entiende que está perfectamente identificado con un sector político, ¿no? Yo sé a quién votaría con las diferencias que pueda llegar a tener. Pero del lado de enfrente hacen campaña con amenazas, te amenazan.
Sí.
Si llegamos al poder, te fusionamos las universidades. Si llegamos al poder, te aumentamos los servicios. Si llegamos al poder, te mandamos palo a la calle. O sea, están haciendo una campaña amenazando y van a tener votos.
Sí, eso es lo raro, ¿no? ¿Qué puede pasar? Uh-huh. Yo creo que a veces la bronca, el odio, lo que se genera... porque vuelvo a insistir, no están bien las cosas, uh-huh. lo vivimos todo, ¿no? A nadie le alcanza, a la mayoría no le alcanza. Uh-huh. Yo digo siempre, nosotros somos casi privilegiados, porque tenemos un ingreso fijo, relativamente se sostuvo con la inflación, pero tuvimos un 20% de pérdidas los docentes universitarios en el gobierno anterior. Y es verdad lo que decís, antes lo mentían, lo disimulaban, ahora lo dicen. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que no está nada cerrado, me parece que es abierto. Uh-huh. Acordate que en el 19 las candidaturas se definieron en mayo.
Sí.
Y todavía...
Tenemos unos días.
Estamos transitando abril.
Sí.
Habrá que ver si hay pasos, no hay pasos, cómo se utilizan. Nosotros discutimos mucho todos estos años los sistemas de representación. Claramente hay que repensar los sistemas de representación, no solamente en Argentina, en Latinoamérica. Cuando uno va a algún análisis, alguna vez vino a dar alguna charla a Zaffaroni y él hablaba de un sistema parlamentario, ¿no? Que en Europa funciona. Uh-huh. O sea, que hay un presidente en Italia y todo sigue funcionando igual, pasa nada.
Sí,
esto es impensable aquí, pero bueno, en Perú tiene un sistema parlamentario y fíjate que no dura ningún presidente y hay problemas y terminan los presidentes presos y cuando alguien quiere cambiar algo no puede, o sea, es un sistema que terminó siendo conservador. Que algunos aspectos de la economía funcionan y hay otros que no, y la desigualdad no la podés revertir, que digamos que es el gran problema de Latinoamérica en su conjunto. Los sistemas presidencialistas tienen también sus pros y sus contras, porque nunca terminamos de encontrar un camino, ¿no? Uh-huh. Lo que hablaba ayer con algunos colegas y amigos uruguayos es, los uruguayos tienen un grado de institucionalidad que a nosotros nos cuesta y que, por ejemplo, dan un pasito y difícilmente vuelven para atrás, ¿no? Uh-huh. Son pasitos cortitos, a veces nosotros avanzamos mucho, pero retrocedemos mucho también.
Claro.
Entonces habrá que encontrar cuál es el camino, digamos. Por ahí los uruguayos lo encontraron por ahí, Argentina tendrá que encontrar su camino. El primer aspecto es entender que no hay soluciones mágicas y que no hay liderazgos mesiánicos. Yo en eso lo comparto, pero hay liderazgos. Y hay conducciones, y la sociedad deberá canalizar a través de lo que alguna vez creo que muchos soñamos, que fue la comunidad organizada, poder sustentar más allá de los gobiernos de turno. Es una verdadera democracia, ¿no? Ahora, si dependemos siempre y solo del Estado, estamos en un problema, porque quien maneja el Estado te va a direccionar de acuerdo a ese esquema. Con lo cual, para mí, lo que hay que representar es la organización social en todo su sentido, ¿no? Esa comunidad organizada que se planteó a mitad del siglo XX, nunca se llegó a concretar. Entonces, las universidades funcionan, fíjate vos, funcionan, tienen autonomía.
Sí.
Funciona. Podemos discutir muchísimo sobre la autonomía, pero funciona. El sistema universitario funciona, tiene sus diferencias, las discute, las dirime con sus elecciones, hay carrera académica y eso funciona, hay carrera científica y funciona, no hay carrera política. O sea, no hay carrera política, no hay un sistema de participación que haga que vos puedas tener, no sé, a los mejores en los mejores lugares, sino que sale por en general por dedos y en general salen cosas que cuando ese aprendió se tiene que ir y viene otro y empezamos de vuelta.
Empieza la inestabilidad.
Y el sector privado es siempre el mismo.
Claro.
Entonces, ante eso,
son las cinco familias, decía,
criticamos al mercado, pero el mercado funciona, funciona.
Sí.
Ahora, no funciona el Estado porque tenemos... Y en eso creo que hay que revisarlo, creo que de verdad hay que revisarlo, y esto no implica no hacer política y plantearlo de lo técnico, no, sino plantear que lo político tiene que gestionar lo técnico, pero tiene que tener un conocimiento técnico, no puede venir aquí alguien a gestionar la universidad si no es docente, si no tiene algún conocimiento de lo que es la carrera docente o lo que es una universidad, no tenés manera. Lo mismo pasa en otras instancias y en otras instituciones, y que es la propia gente. Mira, la semana pasada tuvimos un encuentro con universidades de Latinoamérica y de África. Entonces, todos dicen, Cuba no hay democracia. Entonces yo hablaba con una unos cubanos que estaban acá, y me decían, mira, chico, me dice, no hay nadie que pueda ocupar un cargo a dedo en Cuba, porque lo eligen sus pares. O sea, hay como una distribución. Está el partido que tiene... Tienes una preponderancia, es una experiencia inédita en el mundo porque es partido único, o sea que ahí es donde se cuestiona la democracia, desde la democracia formal de Occidente, pero bueno, ese es el sistema que tienen ellos, y a partir de ahí, es más, alguna vez estando allá en algún pueblo veías cartelitos con la cara y todos los el CV de quien se postulaba, y hacen un esquema de participación, de militancia, donde después llegan a ocupar cargos y los eligen siempre sus pares. Nunca puede haber algún lugar, por supuesto está bautizado del poder, pero difícilmente llega sin antecedentes, sin la capacidad demostrada en la gestión en distintas instancias. El partido forma los cuadros políticos, el partido define las políticas y la gestión del gobierno aplica, ejecuta esas políticas. No es que está en discusión todo el tiempo las políticas, sino que gestiona esas políticas y vos tenés que demostrar ahí la capacidad de gestión. Bueno, creo que habrá que... No digo que tengamos que hacer el régimen cubano, porque la Argentina me parece que no funcionaría.
Pero es un temazo.
Pero es un tema para analizar, para ver los sistemas de representación, porque a veces nos quedamos con eso. En Europa funciona de otra manera. No sé, uno ve, se puso de moda Borges en esta semana.
Bueno, sí, desgraciadamente, ¿no? El tema
un
que
tema,
se puso de moda, ¿no? Pero bueno.
Pero un tema penoso, pero bueno, pero alguien lo puso sobre la mesa. Bueno, no existiría Borges en Argentina, no sería posible, ¿no? Me parece que tenemos que encontrar cuál es el sistema de representación que nos permita salir de esta dicotomía permanente, porque aparte, convengamos, y con esto cierro el comentario, los partidos políticos estallaron en el 2001, nunca se pudieron recuperar. Pasamos a frente y a coaliciones y no tenemos todavía experiencia en eso. Quizás tengamos que hacer la experiencia y ver qué pasa.
El debate está planteado. Rector, nos quedamos con los 306 cargos docentes. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias.
Hasta cada momento.
Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.